Shalom, bienvenidos todos los hermanos que escuchan esta grabación y los presentes en la sala de estudio, bienvenidos todos nuevamente. Comenzamos ahora con el tema que he titulado La circuncisión es necesaria para los creyentes mesiánicos. Bueno, este es un tema que escribí hace un tiempo y está en la senda antigua, pero lo vamos a ampliar un poquito hoy. ¿Okay? Quiero decirles que no presento este tema con ánimo de polemizar con nadie. ¿Okay? Si, por ejemplo, hay alguien en esta sala que no está de acuerdo con el tema, pues le agradeceremos que escuche y que no presente objeciones en el momento, porque esto nos obstaculiza el desarrollo del tema, ¿verdad? Estoy consciente de que algunos judíos mesiánicos practican la circuncisión. Estoy consciente de que algunos líderes judíos mesiánicos enseñan la necesidad de la circuncisión, aunque algunos dicen que es voluntaria. Ahora, les adelanto que mi posición sobre ese tema es contraria a eso. Sin embargo, respeto la opinión de todas las personas, ¿verdad? Hay que respetar la opinión de todas las personas. Pero eso no quiere decir que el respetar la opinión me obliga a aceptarla, ¿verdad? A no decir nada. Así que vamos a decir algo. Sí, hay nazarenos que practican la brimila, la milá, la circuncisión, ¿verdad? Lo que yo veo, el problema que yo veo con eso es tratar de imponerla como una necesidad. Ahí es donde está el problema. Si alguien quiere circuncidarse, pues mira, allá ellos. Pero imponer esa práctica como una necesidad para los creyentes nazarenos, eso es un problema, y de eso es que vamos a tratar en esta mañana. ¿Okay? Bueno, comenzando. ¿Por qué surgió el tema? Exacto, como una misbah. Espero que durante el tema no escriban mucho, ¿sabe? Excepto alguno que otro comentario breve, está bien, pero no escriban mucho porque me distrae. ¿Por qué surgió el tema? Me estoy hablando ahora de en el siglo I, allá en la comunidad nazarena original. ¿Por qué surgió el tema de la circuncisión en los escritos de Pablo? ¿Ah? Además de eso, pregunto, ¿por qué Pablo no cuestionó la celebración de las fiestas de la Torá, ¿verdad?, por parte de los creyentes mesiánicos que provenían de la gentilidad, y sin embargo fue tan enérgico en expresarse acerca de la circuncisión? Pablo nunca le dijo a nadie de que no tenía que celebrar las fiestas. Eso es interesante. En ningún momento Shaul o Pablo dijo de que los gentiles no tienen que celebrar las fiestas. Sin embargo, fue muy enérgico en decir que los gentiles que entran a la fe a través del Mashiach no tienen que circuncidarse. ¿Okay? Pablo, pregunto, ¿refutó Pablo la necesidad de la circuncisión o la aprobó? Bueno, es claro que la refutó. Pero vamos a ver ahora los argumentos, ¿verdad? Vamos a ver ahora el trasfondo de todo el tema. Muy bien, en Hechos capítulo 15 y verso 1 se registra lo siguiente. Voy a citar de las escrituras mesiánicas. El Nuevo Testamento original que publiqué hace muchos años y que ya lo hemos revisado, ¿verdad? Pero estoy citando de la versión original. Dice, ciertos hombres que habían bajado desde Judea se pusieron a enseñarles a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la institución de Moisés, no podrían salvarse. El meollo del origen de la discusión de ese tema, ¿verdad? Algunos hermanos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. En otras palabras, que tienen que circuncidarse para ser salvos. ¿Ve? Eso es lo que decían ciertos hermanos, predicadores, maestros de la Torá, judíos que habían sido convertidos a la fe del Mashiach y Yahshua, ¿verdad? Y que a pesar de que creían en Yahshua como el Mashiach, entonces empezaron a enseñar que los hermanos que entraban a la fe israelita a través del Mashiach y Yahshua tenían que circuncidarse para ser salvos. Ahí está el origen de la discusión de este tema. Ahora, si usted sigue leyendo ese pasaje, va a ver que Pablo y Bernabé tuvieron una gran contienda. El verso número 2, el verso 2 dice que tuvieron una gran contienda con esos hermanos. ¿Qué quiere decir que tuvieron una gran contienda? Pues que se oponían, Pablo y Bernabé se oponían a la enseñanza de que los hermanos tienen que circuncidarse, obviamente los varones, para ser salvos. Así que después de reunirse en Jerusalén con los apóstoles y los ancianos de la comunidad nazarena, llegaron todos a esta conclusión. Estoy resumiendo el capítulo 15, ¿verdad?, del verso 1 en adelante, como hasta el 11 y por ahí. Resumiendo, dice que llegaron a esta conclusión. Dijeron, nosotros creemos que nos salvamos por el favor del Maestro Yeshua, el Mesías, del mismo modo que ellos, los judíos. Antes de continuar con el tema de la circuncisión, es necesario, hermanos, hacer una reflexión sobre quién era Pablo. Porque precisamente algunos de esos maestros que enseñan la circuncisión empiezan a hablar mal de Pablo, de Saúl, dicen que Pablo era un hereje. Algunos de ellos, no digo todos, ¿verdad? Algunos han llegado al punto de decir que Pablo contradice la Torá, que era un hereje, etcétera, y rechaza sus escritos. Entonces se convierten en evionitas. Los evionitas son los que rechazan los escritos de Pablo. Pero los nazarenos verdaderos, los nazarenos genuinos, no rechazan los escritos de Pablo. Tengan eso claro, hermanos. Así que, de hecho, hace tiempo me llegó un escrito de un objetor que concluía que Pablo era un falso apóstol, un farsante, un jactancioso, y que no fue reconocido ni aceptado por lo que él llama la iglesia primitiva como apóstol del Mesías. Y me citó unos cuantos versos bíblicos, ¿verdad?, totalmente fuera de contexto. En primer lugar, ese tipo de ataques es común en la política, hermanos, ¿verdad? Cuando no hay suficiente base para atacar los postulados de un político, ¿qué hacen sus adversarios? Sus adversarios atacan su persona, ¿verdad?, tratando de hacerlo parecer como un ser corrupto e indigno de confianza. Los que hablan así de Pablo, como acabo de mencionar, los que hablan así de Pablo son generalmente personas que fomentan la idea de que los creyentes mesiánicos tienen que circuncidarse para ser verdaderos israelitas. Y como Pablo se opone a esa idea, entonces lo atacan acerbamente a falta de mejores argumentos. En segundo lugar, es claro, es obvio que los que así escriben, ¿verdad?, o así enseñan, sacan de contexto y aplican mal muchos versículos de la Escritura. En tercer lugar, no hay necesidad de escribir una larga tesis, hermano, para refutar la teoría de los que desacreditan a Pablo como apóstol. Mire, hay un solo versículo, un solo texto destruye completamente esos argumentos contra Pablo. Y ese texto es de la pluma nada menos que de Pedro, del apóstol Pedro, y lo voy a citar. Miren, analicen bien este versículo, búsquelo, segunda de Pedro 3, 15 y 16. Miren lo que dice Kefá, el apóstol, el Shaliach Kefá, el apóstol Pedro. Dice así, y tengan entendido que la larga espera de nuestro Maestro es para salvación, como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, y subrayo esa frase, nuestro amado hermano Pablo, conforme a la sabiduría que se le ha dado, y subrayo esa frase. De estas cosas habla él también en todas sus cartas, en las que hay algunos pasajes difíciles de entender, que ignorantes e inestables tuercen, como también las demás escrituras, y subrayo esa frase, para su propia destrucción. Segunda de Pedro 3:15, citado de la versión Las Escrituras Mesiánicas. Este pasaje, hermanos, nos enseña tres verdades básicas, sacadas de ese pasaje solamente. Primero, que Pablo era aceptado y apreciado por los demás apóstoles como un hermano genuino. Si hubiera sido un falso apóstol, si Pablo hubiera sido un falso apóstol, Pedro no lo habría descrito con esa frase, nuestro amado hermano Pablo. Pedro habría sido el primero en desenmascarar a Pablo como falso apóstol, si hubiera sido un falso apóstol, pero ese no es el caso. Pedro lo llama nuestro amado hermano Pablo. Ahí tienen un buen argumento para comenzar. Segundo, Pedro habla de la sabiduría que se le ha dado. Él usa esa frase, la sabiduría que se le ha dado. ¿A quién? A Pablo. ¿Ah? Si Pablo hubiera sido un falso apóstol, habría mostrado una sabiduría simplemente humana. Su sabiduría habría sido producto de su propio intelecto, ¿verdad? Pero Pedro dice que la sabiduría de Pablo se le ha dado. ¿Ah? ¿Qué quiere decir que le ha sido dada esa sabiduría? Que esa sabiduría de Saúl, ¿ah?, que muestra en sus enseñanzas, le fue dada por revelación, obviamente por el Mashiach mismo, que se le apareció en el camino a Damasco y le reveló y le instruyó por muchos años a Saúl en las Escrituras, ¿verdad?, y en el mensaje mesiánico. Quiere decir que, entonces, como segundo punto, Pedro muestra que la sabiduría de Pablo entonces le fue dada, no es sabiduría humana, ¿ok? Y tercer punto de argumento, Pedro equipara los escritos de Pablo con las demás escrituras. Hermanos, hay que leer la escritura con cuidado. Fíjense lo que dice ahí. Dice como las demás escrituras. Cuando dice demás, quiere decir que Pedro está considerando las escrituras, los escritos de Pablo como escrituras inspiradas. Eso es importante, hermanos. ¿Ve? Quiere decir que las enseñanzas de Pablo entonces no son cosas de herejía, ni mucho menos. Son escrituras inspiradas también, o escrituras sagradas, porque Pedro, al hablar de esos escritos, los escritos de Pablo, dice como las demás escrituras. Así que los escritos de Pablo son escrituras. Cuando se usa esa frase escritura, esa palabra escrituras, se quiere decir escritos sagrados o escritos inspirados. Así que ahí tienen tres puntos importantes. Hermanos, como decimos en español, nada más con el testigo, ¿verdad? Sin embargo, precisamente debido a este hecho, muchos han optado por rechazar no solo a Pablo, sino a todos los escritos mesiánicos. Y finalmente rechazan a Yeshua como Mesías también. He tenido muchas experiencias con personas así, ¿verdad? Finalmente rechazan al Mesías también. Y entonces se convierten en helionistas radicales, que son los que no solo rechazan a Saúl, no solo rechazan el llamado Nuevo Testamento, sino que finalmente rechazan al Mesías mismo. O sea, rechazan a Yeshua como Mesías. Lo ven quizá como un maestro, sí, pero no como el Mesías. Muy bien, vamos a considerar ahora un incidente que nos puede aleccionar. Después de aquella decisión de Hechos 15:11 que acabamos de leer, en Hechos 16:1-3 se relata un incidente aleccionador. Vamos a leerlo. Libro de los Hechos, capítulo 16, y versos 1-3. Estoy leyendo la Nueva Biblia de los Hispanos. Dice, Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que Timoteo, fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Ok, vamos a leer hasta ahí. Fíjense lo siguiente, Pablo mismo hizo que Timoteo se circuncidara. ¿Por qué hizo eso? ¿Para qué? ¿Para que Timoteo alcanzara la salvación? ¿Sería para eso que Pablo hizo que Timoteo se circuncidara? Es obvio que no. Timoteo ya era un creyente. ¿Para que Timoteo se hiciera judío? Es evidente que tampoco, porque Timoteo ya era judío por ser hijo de una mujer judía, ¿verdad? Aunque su padre era griego. Entonces, ¿por qué Pablo hizo circuncidar a Timoteo? Bueno, el texto lo dice, hermanos, el texto lo dice. Porque, y ahora cito, Pablo quiso que Timoteo fuera con él, ¿verdad?, en su viaje, y por motivo de los judíos que había en aquellos lugares, o sea, en Listra y en Iconio. Así que, hermanos, hay dos lecciones básicas que podemos derivar de este pasaje. Primero, Timoteo estaba sin circuncidar. Eso es importante, eso no lo mencionan, esto que voy a decir ahora no lo mencionan los maestros que favorecen la circuncisión. Timoteo estaba sin circuncidar y sin embargo, según el verso 2, gozaba del aprecio de los hermanos que había en Listra y en Iconio. Eso está en Hechos 16:2. Es decir, que Timoteo era un creyente en Yeshua, era un judío nazareno, era judío de nacimiento y creyente en el Mashiach, y nadie le había dicho a Timoteo que tenía que circuncidarse para ser un verdadero judío nazareno. Ese es el punto importante, hermanos. ¿Ah? Nadie le había dicho a Timoteo que tenía que circuncidarse para ser un judío nazareno verdadero. ¿Okay? Tampoco Pablo le dijo tal cosa. Pablo nunca le dijo eso. Por lo tanto, de hecho lo dice la Escritura que Pablo lo hizo circuncidar, pero fue por conveniencia, para evitar que fuera rechazado por los judíos que había, los judíos no creyentes que había en esos lugares, ¿verdad? Muy bien, segundo punto, segunda lección que podemos sacar de este pasaje. Dice, el texto afirma claramente por qué Pablo hizo circuncidar a Timoteo. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Por motivo de los judíos que había en aquellos lugares. Eso está en el verso 3. El caso es que Pablo iba a predicar al Mesías entre los judíos en aquellos lugares y quería llevar a Timoteo consigo, ¿verdad? No dice por qué quería llevarlo, pero es probable que Timoteo fuera un buen expositor de las Escrituras también. Es probable que Timoteo fuera un buen predicador. Y sobre eso, además de eso, era un hombre, un muchacho, un joven que disfrutaba de un buen prestigio. Era muy apreciado por los hermanos en aquel lugar donde Pablo iba a predicar, y por eso Pablo quería llevarlo, ¿okay? Porque era bien conocido allá y muy apreciado. Si Pablo se hubiera llevado a Timoteo sin circuncidar, los judíos no creyentes en Yahshua habrían hallado enseguida un motivo para rechazar a este equipo misionero, ¿verdad?, por tener una persona incircuncisa. La incircuncisión de Timoteo habría sido entonces, ¿qué?, un impedimento para que los judíos tan siquiera escucharan la predicación de Pablo y de Timoteo, ¿eh? Ni siquiera lo habrían escuchado al saber que Timoteo no era circuncidado. De manera que podemos decir sin ambages, hermanos, que Pablo hizo circuncidar a Timoteo por conveniencia, sí señor, por conveniencia, como una estrategia, ¿ok?, como una estrategia de trabajo, ¿sí?, para no dar lugar a un rechazo prejuiciado por parte de los judíos. De manera que, basado en este precedente, si un creyente mesiánico de la actualidad desea, por ejemplo, vivir en Israel, ¿verdad?, y desea ser aceptado como ciudadano israelita o como miembro de una comunidad judía tradicional, entonces, pues, puede circuncidarse, pero ya eso sería por conveniencia. Entonces lo haría por conveniencia. Y no está mal, yo no lo recomiendo, ¿verdad? Pero estoy diciendo que si alguien lo hace, pues, si es por conveniencia, pues entonces probablemente está bien. Ahora, el problema con eso es que para ser miembro de una comunidad judía tradicional, oiga esto, el problema con eso es, hermanos, que para ser miembros de una comunidad judía tradicional, se le va a requerir a esa persona que quiere hacerlo, no solo circuncidarse, sino también rechazar a Yahshua como el Mesías. Se lo van a exigir específicamente, que tiene que renegar de Yahshua como el Mesías. Y de hecho, algunos han hecho eso ya, ¿verdad?, para su propio perjuicio. Sin embargo, hermanos, esto que estoy diciendo es muy diferente a decir que los creyentes mesiánicos tienen que circuncidarse por la ley de Moisés, como la llama el autor de los Hechos, ¿verdad?, para ser parte de Israel. Ahí es donde está el problema. Decir que tiene que circuncidarse para ser parte de Israel, ese es el problema. Eso es lo que está mal. Algunos argumentan que la circuncisión es parte de la ley de Yahweh, parte de la alianza. Ok, vamos a ver ese asunto ahora. Sin embargo, un análisis objetivo de Romanos 2.25 invalida ese argumento. Ok, vamos a leerlo para que usted vea que un análisis objetivo, ¿verdad?, sin prejuicio, de Romanos 2.25 invalida el argumento de que la circuncisión es parte de la alianza de Yahweh y por lo tanto todos tenemos que practicarla, todos los varones. Bueno, vamos a leer lo que dice Pablo. Romanos 2.25, Pablo dice, la circuncisión ciertamente sirve para algo si cumples la ley, pero si la violas, tu circuncisión no te sirve para nada. ¿Para qué entonces, pregunto yo, para qué entonces sirve la circuncisión si cumples la ley? Bueno, sirve para identificarte como descendiente de Abraham e hijo de la alianza, porque la circuncisión es la señal de la alianza. Pero si no cumples la ley de la alianza, entonces de nada te sirve la circuncisión. Hermanos, el punto clave aquí es este. En este pasaje Pablo hace una clara distinción entre la ley y la circuncisión. No es la misma cosa. Eso es lo que queremos recalcar en este pasaje. Después recalcaremos otros puntos. Ese es el punto clave, hermanos. Que Pablo hace aquí, en este pasaje, una clara distinción entre la ley, o sea, la Torá, y la circuncisión. Algunos hermanos maestros dicen que si es la misma cosa. Pablo dice que no es la misma cosa. ¿Y cuál es la diferencia? La ley es el término de la alianza, ¿ok? La ley es el término de la alianza. Y la circuncisión es la señal de la alianza. La ley es el davar de la alianza. La circuncisión es el ot, la ot de la alianza. La ley es el término de la alianza. La circuncisión es la señal de la alianza. Hermanos, lo he dicho varias veces para que se nos grabe en la mente. No hay que confundirlas. Son dos cosas distintas. Ahora, ¿cómo sabemos que Yahweh hizo esa distinción y que no es un capricho de Pablo? Pablo hace esa distinción claramente. Yo hago esa distinción también. Pero ¿cómo sabemos que no es un capricho de nosotros, sino que Yahweh también hace esa distinción? Bueno, vamos a citar la Torah. Génesis 17:11. Mira lo que dice. Dice: ustedes circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal de mi alianza entre ustedes y yo. Hermano, ¿no lo ve usted? Ahí está claro. Yahweh mismo dice que la circuncisión es la señal de la alianza. ¿Okay? Una cosa es la alianza. Cuando decimos la alianza, es lo mismo que decir el pacto, ¿verdad? Pero nosotros preferimos la palabra alianza. Una cosa es la alianza o el pacto, y otra cosa es la señal de la alianza, ¿ok? Una cosa es la ley, y otra cosa es la circuncisión como la señal de la ley, o la señal de la alianza más bien. No son la misma cosa, hermanos. Y Yahweh lo hace claro en ese pasaje. Aun cuando algunos maestros nazarenos digan que es la misma cosa, no es la misma cosa. Yahweh mismo hace la distinción y llama a la circuncisión la señal de la alianza. Pablo recalca el concepto de que estamos, ese concepto que estamos discutiendo ahora. Pablo lo recalca en las palabras que voy a leer ahora. Voy a leer un pasaje de Romanos 4:9-12. ¿Ok? Vamos a leer eso. Dice así, Romanos 4:9-12. Dice: por otro lado, si el incircunciso cumple los requerimientos de la ley, su incircuncisión se le contará como circuncisión. Y ese incircunciso, cuando cumple la ley, te juzgará a ti, se refiere a los judíos, que en tu código escrito y tu circuncisión, que con tu código escrito y tu circuncisión violas la ley. Ah, tremendo, hermano, tremendo pasaje. No, eso hay que leerlo otra vez. Dice, por otro lado, dice Pablo, si el incircunciso cumple los requerimientos de la ley, o sea, es un creyente que obedece la ley, pero no está circuncidado, dice que su incircuncisión se le contará como circuncisión, o sea, que se le cuenta como si estuviera circuncidado. Y ese incircunciso, pero que no es un pagano, está hablando de un creyente que observa la ley, pero que no está circuncidado, ¿eh? Y ese incircunciso, cuando cumple la ley, te juzgará a ti, y ese ti es el judío tradicional, que con tu código escrito y tu circuncisión violas la ley. Hermanos, hay que aprender a leer la escritura con el énfasis que ella tiene, ¿ok? De nuevo, Pablo hace una distinción clara entre la ley, que es el código escrito, y la circuncisión. Por lo tanto, no es verdad, aunque lo digan algunos maestros nazarenos, no es verdad que la circuncisión es lo mismo que la Torá. No, uno puede observar la Torá sin estar circuncidado. Eso es lo que está diciendo ahí. Y está diciendo que el que observa la Torá sin estar circuncidado, dice que va a juzgar al que con todo el código de la Torá y con toda su circuncisión viola la Torá. Hermano, ese pasaje enseña claramente entonces que es posible que una persona cumpla toda la ley, la Torá, y por lo tanto se hace israelita sin tener que estar circuncidado. Y más adelante les voy a presentar unas citas extraordinarias sobre esto. porque no todas las misvot son aplicables a nosotros, ¿ok? Quiero recalcar eso. No todas las misvot son aplicables a nosotros. Eso no quiere decir que la ley fue abolida, como dicen los protestantes. No, eso es otra cosa, eso es otro argumento. Estamos diciendo que no todas las misvot son aplicables. Por ejemplo, no todas las misvot son aplicables a los hombres, ¿verdad que no? Algunas son aplicables solamente a las mujeres, como la misvá de la nidad, relativa a la nidad, ¿verdad que sí? Entonces, ¿no todas las misvot son aplicables a las mujeres? Claro que no. Hay misvot que son solamente aplicables a los hombres. Y hay misvot que son aplicables solamente a los residentes de la tierra de Israel. Hermanos, el que no entienda esto tiene que empezar a estudiar la Torah otra vez. Hay misvot que son aplicables solamente si usted vive en Israel, en la tierra de Israel. Y eso ustedes deberían saberlo. Por lo tanto, el argumento de que si es una misvá tenemos que hacerlo, no señor, no es así. Eso hay que saber discernir la enseñanza de la Torah y saber cómo aplicarla. ¿Okay? Eso es muy importante. Bueno, vamos a volver al tema, eso fue más bien una digresión. Ya leímos el pasaje de Shaul en Romanos 4, 9 al 12. Vamos a leer otro pasaje. El que leí no fue ese. Vamos a leer ahora Romanos 4, 9 al 12. Pablo hace una pregunta y él mismo la contesta. Dice, pero cuando se le contó, refiriéndose a Abraham, ¿verdad? Que se le contó la fe como justicia. Él dice que a Abraham se le contó su fe como justicia. ¿Cuándo se le contó a Abraham la fe como justicia? ¿Antes o después de circuncidarse? Y Pablo mismo contesta, no fue después, sino antes. La circuncisión se le dio luego como señal, como sello de la justicia por la fe que tenía antes de estar circuncidado. Así viene a ser padre de todos los creyentes no circuncidados. ¡Wow! Tremendo pasaje, hermanos. Fíjense lo que Pablo está diciendo ahí. Abraham es el padre de todos los creyentes no circuncidados. Abraham es el padre de todos los creyentes no circuncidados. Y Pablo dice en otro pasaje que si ustedes son de Abraham, que si ustedes son de, perdón, si ustedes son del Mashiach, dice Pablo, hijos de Abraham son. Y ahora en este pasaje está diciendo que a Abraham se le dio la circuncisión como señal, lo que estábamos diciendo al principio, la circuncisión no es nada más que una señal, y que se le dio como sello, ¿de qué? De la justicia por la fe que tenía Abraham antes de estar circuncidado. Hermanos, eso es Gálatas 3, 29. Gracias por la cita, porque la había perdido, ese es el pasaje que estaba buscando, que lo acabo de leer, pero que no tengo la cita escrita, o sea, la referencia. Ok, y aquí es donde Pablo hace su famosa y controvertida afirmación, que vamos a leer ahora, ok. Esta es la afirmación más importante en cuanto a este tema, digo, de la que ha hecho Pablo, en Romanos 2, 28 y 29. Voy a leer ahora, dice, porque el verdadero judío no es el que lo es exteriormente, ni la verdadera circuncisión es la exterior en el cuerpo. Judío es el que lo es por dentro, y circuncisión es la del corazón, hecha por el Espíritu, no por imposición de un código. El que es así recibe alabanza, no de los hombres, sino de Yahweh. Eso está en Romanos 2, 28 y 29. ¿Okay? Vamos a leer también Romanos 3, 30 y 31, que no lo tengo, no lo tenía en mente, pero ahora veo la cita. Y quiero leerla también, Romanos capítulo 3 y verso 30 y 31. Dice, porque en verdad Elohim es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos por medio de la fe y por medio de la fe a los incircuncisos. Quiere decir que Yahweh justificará a los circuncidados y también justificará por medio de la fe a los que no están circuncidados. ¿Ve? Y entonces dice Pablo, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? Y él mismo contesta, de ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. ¿Ve? De modo que Pablo no está negando la ley, Pablo no está refutando la ley, Pablo no está aboliendo la ley con esas declaraciones suyas. Pablo está confirmando la ley. Ahora, algunos argumentan, algunos hermanos, maestros, incluso mesiánicos, argumentan que la circuncisión del corazón no excluye a la del prepucio. O sea que si la Escritura exige la circuncisión del corazón, también exige la circuncisión del prepucio. ¿Okay? Pero déjeme decirle que este pasaje sí la excluye. Si usted lee bien ese pasaje, hermanos, si usted lee bien ese pasaje, va a ver que ese pasaje sí excluye la circuncisión. Pero como ya les dije, sí, sí la excluye, hermano. Ese pasaje la excluye. Le voy a decir, vamos a abundar un poco más sobre esto. Por lo tanto, un hombre puede estar sin circuncidar y seguir la fe verdadera, como también puede hacerlo estando circuncidado. No hay diferencia. Ni una forma es superior a la otra. Y déjenme decirle una cosa, Pablo no estaba solo en esto, ¿ok? Pablo no estaba solo en esto. Vamos a ver ahora unas citas muy, muy importantes, interesantes, incluso de escritos judíos también. Muchas personas ignoran que Pablo no fue el único judío que no requería la circuncisión de sus conversos. ¿Ah? A través de la historia ha habido rabinos judíos que no han requerido la circuncisión de los conversos. En el judaísmo tradicional antiguo, incluso hubo rabinos y misioneros judíos que no requerían la circuncisión de sus conversos. Vamos a ver una cita en el libro, un libro que se llama Judaism and the Christian Predicament, o sea, el judaísmo y el dilema cristiano. Ese libro fue escrito por el rabino Ben Zion Boxer. Yo tengo ese libro a la mano. O sea, en mi biblioteca, y en la página 168, dice lo siguiente, hermanos, presten atención, es una cita un poquito larga, no demasiado, pero un poquito larga, y quiero que presten mucha atención a esta cita de un libro judío que se llama El judaísmo y el dilema cristiano. Dice así, citamos: hubo misioneros judíos en el mundo antiguo que buscaron hacer conversos para su fe entre los paganos. Pero sus esfuerzos no siempre se inclinaban a hacer conversos formales, a llamar a la gente a apartarse de sus costumbres particulares para entrar a la fe judía. Los que estaban dispuestos a entrar a la fe judía eran recibidos tras la debida preparación e iniciación. Pero tenemos, por ejemplo, el caso del misionero judío Ananías, quien en realidad disuadió al príncipe de Abilene de tomar este paso, cuando este último estaba ansioso por hacerse un converso al judaísmo. Continúa la cita. Ananías le urgió que siguiera los principios universales del judaísmo sin una conversión formal, ¿okay? Diciéndole que debía adorar a Elohim sin circuncidarse, aun cuando él había resuelto seguir enteramente la ley judía, cuya adoración a Elohim era de un valor superior a la circuncisión. Mire qué interesante. Voy a hacer un paréntesis en la cita. Y ahí se cita, perdón, Josefo, en un libro que se llama Antigüedades, capítulo 20:2-4. ¿Okay? Dice, está diciendo ahí, hermanos, que Ananías, era un predicador judío de la antigüedad, le urgió al príncipe de Abilene que siguiera los principios universales del judaísmo sin una conversión formal. Hermanos, es interesante porque eso es lo que hacemos nosotros. ¿Okay? En la asamblea de Yahweh, entre los nazarenos, eso es lo que se hace. Seguimos los principios universales del judaísmo sin hacer una conversión formal al judaísmo. Y le decía él también que debía adorar a Elohim sin circuncidarse. ¿Ah? A pesar de que ese hombre quería hacerlo. Él lo disuadió, le dijo que no tenía que hacerlo. Dentro de sus propias religiones, continúa la cita ahora, dentro de sus propias religiones nativas, decía él que era posible que la gente lograra progreso espiritual y moral, que abandonara la superstición y la falsedad y reconociera la soberanía universal de Yahweh o de Elohim y la primacía del orden moral, viniendo a ser en espíritu uno con el pueblo judío, aunque técnicamente no parte de él. Mire qué importante es esto, hermanos. Está diciendo este antiguo maestro judío que aquellos que se apartan de la superstición y la falsedad, reconocen la soberanía universal de Yahweh, reconocen la primacía del orden moral, dice él que vienen a ser en espíritu uno con el pueblo judío. Hermanos, y eso es lo que somos nosotros, ¿okay? Los nazarenos, los yahuistas de las asambleas de Yahweh, los mesiánicos verdaderos, son uno, somos uno con el pueblo judío, aunque técnicamente no somos parte de él. O sea, técnicamente desde el punto de vista de los judíos, ¿verdad? Que ellos no nos aceptan. ¿Qué les parece? Sorprendente. Hermanos, esa cita es de un rabino judío tradicional. Una verdadera joya. Y eso fue exactamente lo que reclamó Pablo, el fariseo de los fariseos, llamado a sí mismo por él. Pablo reclamó exactamente eso, que los gentiles pueden entrar a la fe del Mesías y aceptar los principios universales del judaísmo sin tener que circuncidarse. Eso era exactamente lo que enseñaba Pablo. Y Pablo no está solo. Otros judíos, rabinos, habían en la antigüedad habían enseñado eso mismo. ¿Okay? Ahora, los que quieren imponer la circuncisión sobre los creyentes mesiánicos deberían estar al tanto, hermanos, del sentir oficial de los rabinos judíos sobre este tema. ¿Okay? Vamos a presentarles ahora una cita de otro libro, del mismo libro, escrito por este rabino judío, pero en la página 168. Oiga eso, dice así. Un maestro moderno del judaísmo expresó esta doctrina, o sea, la enunciada en la cita anterior, sucintamente cuando dijo: en cuanto a las otras religiones, ni su absorción ni su destrucción es la meta y la esperanza de Israel, como tampoco es nuestro objetivo eliminar las entidades nacionales. Nuestro objetivo es ayudarles a alcanzar un desarrollo más elevado y eliminar sus elementos más degradantes. De esta manera ellos se unirán a la fuente de la que se nutre Israel y vendrán bajo la influencia de sus fructíferas verdades. Hermanos, todo esto aplica a nosotros. Esto aplica, sigue diciendo el escritor, esto aplica aún a los paganos y ciertamente más a aquellas religiones que se fundamentan en parte en las enseñanzas de la Torá. De manera que, hermanos, se puede ver una completa y total armonía entre lo que enseña Pablo y esa posición judía que acabo de leer respecto a otras religiones. De hecho, en los comentarios judíos de la Torá, y en ellos se encuentra esta declaración que cito ahora, dice: un gentil que observa la Torá está en un nivel superior al del sumo sacerdote. hermanos, oiga esto. ¿Ah? ¿Qué les parece eso, hermanos? Eso está en el comentario de la Torá del rabino Mordejai, y también está en el comentario de la Torá que se llama Kol HaTorá, de un rabino en Miami. Bueno, estaba diciendo que cuando este rabino ortodoxo dice que un gentil que observa la Torá está en un nivel superior al del sumo sacerdote, obviamente se está refiriendo a un gentil que no está circuncidado, hermanos, porque si estuviera circuncidado, entonces no lo llamaría gentil, ¿eh? Uno que observa la Torá y es circuncidado es judío para efecto de los ortodoxos. Por lo tanto, o sea, aquí dice que un gentil que observa la Torá está en un nivel superior al del sumo sacerdote, está diciendo que es un gentil sin circuncidar. Y eso es lo que somos la mayoría de nosotros, hermanos. Observamos la Torá, estamos sin circuncidar la mayoría de nosotros, y por ese hecho de observar la Torá, estamos en un nivel superior al del sumo sacerdote. ¿Por qué este judío dice eso? Está hablando de la Torá. No se refiere a las leyes de Noah. Oh, no, ¿sabe por qué? Porque en ningún escrito judío se le llama a las leyes de Noah la Torá. ¿No? Cuando aquí dice que un gentil que observa la Torá, está hablando de la Torá, de los 5 libros de Moshe, los 10 mandamientos y todos los demás mandamientos, de eso es que está hablando. Y dice que si un gentil observa la Torá, está a un nivel al de sumo sacerdote. Le voy a explicar ahora por qué es eso, por qué se dice eso, hermanos. Y no es una explicación mía, es una explicación de los propios rabinos que yo he estado estudiando desde hace muchos años. Lo que pasa es, dicen los rabinos, el sumo sacerdote, mire, un sumo sacerdote no puede evitar ser sumo sacerdote en cierto sentido, porque está obligado por dos cosas: por su herencia levítica y por la Torá misma, ¿verdad?, a ser sumo sacerdote, y por la elección del Sanedrín, que elige a los sumos sacerdotes. Por lo tanto, es como quien dice, una obligación, ¿verdad? Pero un gentil que observa la Torá no está obligado a observar la Torá, y sigue siendo gentil, pero observa la Torá, y dice, lo hace entonces, ¿por qué? No porque está obligado, sino por amor, por amor a la Torá. Y lo que está diciendo aquí es que un gentil es superior en nivel al sumo sacerdote si observa la Torá, porque observa la Torá por puro amor, por puro interés, sin obligación. Y obviamente, eso es exactamente lo que dijo Pablo. Eso es exactamente lo que dijo Pablo en Romanos 2, 26 al 29. Vamos a chequear ese pasaje en Romanos. Okay, Romanos 2, 26. Ah, muy importante. Mira a ver si Pablo no dijo casi lo mismo. Aquí, lo mismo que está diciendo ese rabino en este libro judío, casi exactamente lo dice Pablo en Romanos 2, 26. Dice, por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Claro, eso es lo que está diciendo Pablo. Él lo hace en forma de pregunta, pero es una pregunta retórica que requiere un sí como respuesta, ¿verdad? Leyéndolo así, entonces Pablo está diciendo, por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, su incircuncisión se le considerará como circuncisión. Ahí está, hermanos. Quiere decir que lo importante entonces es observar la ley. Usted observa la ley y la Torá y se le cuenta su incircuncisión como circuncisión. Dice más, dice en el verso 27, y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley o la Torá, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. ¿Ve? Esa parte la leímos ahorita. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne. Pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Yahweh. Hermanos, está claro entonces en ese extraordinario pasaje de Shaul, que el que observa la Torá no tiene que circuncidarse para ser aceptado por Yahweh. Eso está muy claro. Bueno, vamos entonces a proseguir. Estaba leyendo Romanos 2, 26 al 29. Vamos a proseguir con el significado de la circuncisión, un poquito más sobre el significado de la circuncisión bajo la fe mesiánica. Bueno, mire, el apóstol Shaul, que escribió por inspiración, según lo dijo Pedro mismo, nos dice claramente cuál es el significado de la circuncisión en la fe mesiánica, hermanos. Vamos a leer 2 de Corintios 7, 18 al 19. 2 de Corintios 7, 18 al 19, y leo de la versión que se llama Las Escrituras Mesiánicas. Dice así: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? No deshaga su circuncisión. ¿Ha sido llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión no significa nada, y la incircuncisión no significa nada. Lo importante es guardar los mandamientos de Yahweh. Termina la cita. ¿Sabe por qué Shaul dice eso? Porque la circuncisión no es nada más que el signo, la señal de la alianza. Lo importante es observar la alianza, observar la Torá, observar la ley, dice Shaul. Eso es lo importante, y lo dicen los rabinos judíos también. Eso es lo importante. La circuncisión es simplemente una señal física de esa realidad espiritual que se da en el corazón del hombre. ¿Ok? Algunos dicen que este argumento de Pablo no tiene sentido porque la circuncisión no se puede deshacer. Oiga esto, algunos me han dicho, no, que eso que dice Pablo es un disparate, y me han dicho algunos, porque la circuncisión no se puede deshacer. Y Pablo dice que está circuncidado, que no deshaga su circuncisión. Hermano, lo que pasa es que los que argumentan eso ignoran que el historiador Flavio Josefo da testimonio de que algunos judíos, bajo la persecución de Antíoco Epífanes, acudían a los médicos para deshacerse quirúrgicamente su circuncisión. Sí, señor. Y eso está en Primera de Macabeos 1, 14 y 15. Primera de Macabeos 1, 14 y 15 dice que algunos judíos se deshacían su circuncisión quirúrgicamente, ¿verdad?, con un médico, para evitar la persecución de Antíoco Epífanes. Por lo tanto, es claro que sí se puede, y Pablo lo sabía, y sí se puede deshacer la circuncisión. De hecho, no hace mucho un hermano me escribió diciéndome que él había entrado a la fe mesiánica y que quería deshacer su circuncisión que se había practicado anteriormente. Y yo le recomendé que no lo hiciera, que se quede así, ¿verdad? Basado precisamente en esto que está diciendo Pablo. Así que, de nuevo, Pablo hace una distinción entre la circuncisión y la observancia de la ley divina, de la Torá. Así que toda la evidencia, hermanos, toda la evidencia apunta al hecho de que uno puede observar los mandamientos de Yahweh y puede obtener sus bendiciones y puede ser salvo y puede ser justificado sin estar circuncidado. Eso está claro, hermanos, por los escritos de Shaul. La palabra hebrea para señal es ot. Ot, ¿ok? O-T. Gracias, Gabriel. Eso mismo. O-T. La circuncisión es la ot de la alianza. La circuncisión es simplemente una señal. Y puede ser sustituida por otra señal. Y a eso es lo que vamos ahora en la otra parte del estudio, ¿ok? Una señal puede ser sustituida por otra señal. Y eso fue lo que sucedió. Para los gentiles, para los que vienen de la gentilidad, la circuncisión fue sustituida por otra señal. Pero eso me estoy adelantando un poco. Vamos a anotar ahora lo que enseñó el Espíritu Santo a través de Pablo. Cuando digo el Espíritu Santo, pues me refiero al poder de Yahweh, la expresión de Yahweh, la inspiración de Yahweh a través de Pablo. Dice esto en Gálatas 5, 2 al 6. Vamos a leer ese ahora, Gálatas 5, verso 2 al 6. Dice así: consideren que soy yo, Pablo, quien les dice esto. Si se dejan circuncidar, el Mesías no les servirá de nada. Porque en el Mesías Yahshua, de nada vale estar circuncidado o sin circuncidar. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Hermanos, eso está muy claro en Gálatas 5, 2 al 6. Lo voy a repetir una parte. Dice, si se dejan circuncidar, está hablando a los creyentes nazarenos, si se dejan circuncidar, el Mesías no les servirá de nada. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban haciendo con el motivo de salvación. ¿Okay? Si usted se deja circuncidar por un motivo como de salvación o para hacer parte de Israel, dice que el Mesías no les servirá de nada. Porque al estar en el Mesías, ya usted es parte de Israel. Por lo tanto, usted, al dejarse circuncidar, está negando una realidad que es suya y de que es ya usted parte de Israel. ¿Right? Porque dice ahí que en el Mesías Yeshua de nada vale estar circuncidado o sin circuncidar. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ahora, Pablo no está subestimando la milá. Hay que entender esto correctamente. Pablo está diciendo que la milá no es para los creyentes gentiles, o sea, los creyentes que vienen de la gentilidad. Pablo está diciendo que el que aceptó al Mashiach sin circuncidar, que no se circuncide. Y Pablo, esto no es enseñanza de Pablo, esto es inspiración del Espíritu de Santidad. Y además está avalado, aprobado por rabinos judíos que han dicho lo mismo que dice Pablo, como ya les cité, ¿verdad? Ahora, volviendo al carril del tema, quiero decir que los versos 4 y 5, ¿verdad?, que no hemos citado, Pablo aclara que dice estas cosas por aquellos que buscan justificarse en virtud de una ley. Ahora, noten ahora, hermanos, otro aspecto del asunto que Pablo recalca en el siguiente pasaje. Vamos a leer Gálatas 6, 12 al 15. Estamos en Gálatas todavía, 6, 12 al 15. Mire lo que dice, los que quieren presentar buenas apariencias en lo humano, esos son los que quieren obligarlos, o sea, a los conversos gentiles, a circuncidarse. Porque ni aun los mismos circuncidados guardan la ley. Sin embargo, quieren que ustedes se circunciden para así ellos jactarse de que lograron eso de ustedes. Porque lo que vale no es estar circuncidado o no, sino una nueva criatura. ¿Ok? Y recalco, hermanos, que Pablo no está hablando a los judíos. Pablo no está diciendo que la circuncisión que los judíos deben abandonar la circuncisión. Pablo no está diciendo que la circuncisión no es válida para los judíos de nacimiento. Pablo está hablando a los gentiles que entran a la fe de Israel a través del Mashiach. Pablo está hablando a los gentiles que se hacen israelitas al ser injertados en el tronco de Israel a través del Mashiach. Es el tema de Romanos 11, ¿verdad que sí? Entonces, de eso es de lo que se trata. No es que él está despreciando la circuncisión. Él lo que está diciendo es que ahora la circuncisión no es la señal de la alianza para los que entran a Israel a través del Mashiach. Ese es el tema, hermanos. Y por no especificar este detalle, es que los maestros de la circuncisión hoy día están extraviando a muchas personas. Hermanos, nadie podría hacer esto más claro que lo que lo hizo el apóstol a los gentiles, Pablo. Ahora, pregunto, ¿somos gentiles? ¿Somos gentiles? Por el hecho de que no estamos circuncidados, ¿somos gentiles? Ah, vamos a ver ahora lo que enseña Pablo. Algunos piensan que lo que identifica a uno como gentil es que no está circuncidado. Y lo que lo identifica como judío es que está circuncidado. Hermano, ese argumento no pasa la prueba. No pasa la prueba. Para empezar, las mujeres judías no se circuncidan, ¿verdad que sí? ¿Las mujeres judías son tan judías como los hombres judíos? Claro que sí, y no se circuncidan. Entonces no es cuestión de circuncisión, hay algo más, ¿ok? Es más, aún en cuanto a los hombres, hay algo más. El pasaje de Efesios 2, 11 al 13 es muy importante para entender este tema, hermanos. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 2 y versos 11 al 13. Por lo tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo, en aquel tiempo, ustedes estaban separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía, o sea, de la comunidad de Israel, extraños a los pactos o alianzas de la promesa, sin tener esperanza y sin Elohim, sin poderoso, sin Dios en el mundo. Pero, mira lo que dice Pablo ahora, pero ahora en el Mesías Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre del Mesías. ¿Ah? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Ya no somos gentiles. No somos gentiles, porque entramos a Israel a través del Mashiach, sin necesidad de la circuncisión. ¿Ve? En el verso 14 dice, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, etcétera, etcétera. Y no vamos a entrar en los detalles del resto del pasaje, que ha sido muy mal interpretado por los cristianos, pero que se refiere a las tradiciones de sacrificio, etcétera, etcétera. Ahora, lo importante de este pasaje que acabo de leer es que Pablo está refiriéndose a creyentes que vienen de la gentilidad, ¿verdad? Y dice que antes estaban separados de tres o cuatro cosas: del Mesías, de la ciudadanía o comunidad de Israel, de los pactos de la promesa y de la esperanza de Yahweh. Pero dice que a través del Mashiach se nos adjudican esas cuatro cosas. Por lo tanto, ahora estamos en el Mashiach, estamos incluidos en la ciudadanía o comunidad de Israel, estamos en el pacto de la promesa y tenemos la esperanza de un Elohim, ¿verdad? No estamos sin Elohim en el mundo. Todo eso lo logramos a través del Mashiach, no por la circuncisión, sino por la fe en el Mashiach. Hermano, este pasaje es clave, es muy importante. Aquí Pablo en primer lugar dice que los creyentes en el Mesías que estaban en Éfeso, dice que antes eran gentiles, y si antes eran gentiles y ahora no, entonces, ¿qué pasa? Pues que somos israelitas, ¿ok? Ahora somos ex-gentiles, gracias Migdal Mayim. Somos ex-gentiles, claro, a través del Mashiach, ahora ya no estamos sin el Mesías, ahora tenemos al Mesías. Ya no somos gentiles, ahora somos israelitas. Ya no estamos lejos de Israel, ahora somos parte de Israel. Fíjense que Pablo pone todas estas cosas en tiempo pasado, estaban, eran, etcétera, ¿verdad? Pero a través del Mashiach, en el verso 19 concluye que ya no son extranjeros ni peregrinos. Y si no son extranjeros ni son peregrinos, ¿qué son? Ahí lo dice, sino conciudadanos de los santos, y los santos son el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y si somos conciudadanos de los santos judíos, ¿qué somos? Entonces somos israelitas también. Y luego dice, y miembros de la familia de Yahweh. Hermanos, Pablo proclama que somos los que hemos salido de la gentilidad para entrar al Mesías, que hemos aceptado al Mashiach. Dice que somos miembros de la familia de Yahweh. Y si en esta condición somos cumplidores de la Torá, entonces estamos en un nivel superior al del sumo sacerdote. Aleluya. Alabanzas a Yahweh, hermano, por esta enseñanza. ¿Ok? Somos Yahudim en el pleno sentido de la palabra. Porque Yahudim significa adoradores de Yahweh. ¿Ok? Y somos hermanos de Yahushua, como dice Gabriel, por el cual somos justificados. ¡Qué mensaje tremendo, hermanos! ¿Ok? Dice que somos miembros de la familia de Yahweh. Por eso es que este movimiento que respalda esta sala se titula Asamblea de Yahweh, porque somos la parte de la familia de Yahweh. No estamos diciendo que somos los únicos, estamos diciendo que somos parte de la familia de Yahweh. Esa familia es obviamente Israel, hermanos. ¿Cuál es la familia de Yahweh? Israel. Esa familia es Israel. Esa familia es a la que entran los gentiles conversos cuando aceptan al Mesías, aún sin estar circuncidados. Ahora, están llamados a observar la Torá. Fíjense la paradoja. Estamos llamados a observar la Torá, pero sin tener que estar circuncidados. Por eso es que aplica lo que decía el rabino aquel que citamos al principio, ¿no? Los que observan la Torá sin estar circuncidados están en un nivel superior al del sumo sacerdote. ¿Ok? Y ahí es donde estamos nosotros. Bien, de manera que, según el Espíritu Santo que inspiró a Pablo, el estar circuncidado no hace a uno más judío, ni el estar incircunciso lo hace menos judío. Él hace claro, en otro lugar, que el ser judío es una condición del corazón. Belev, eso se dice en hebreo, belev, una condición del corazón, por dentro. Hay otra cosa, Pablo advirtió a los creyentes mesiánicos en Filipos lo siguiente. Vamos a leer en Filipenses 3, 2 y 3. Pregunta a Uribe que si alguien puede circuncidarse si quiere, ¿cómo es? Por señal, si lo puede hacer. Bueno, entonces estaría renegando a la enseñanza de Pablo, ¿verdad? No estoy diciendo de que se va a perder ni nada de eso, no. Pero está renegando la enseñanza de Pablo, que dice que el que aceptó al Mesías estando sin circuncidar, dice que no se circuncide. Entonces, ¿cuál es la idea de hacerlo? Ah, contrario a la enseñanza de Pablo. ¿Ve el punto? Ahora, oiga esto. Filipenses 3, 2 y 3. Dice, cuídense de los mutiladores, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros los que adoramos a Yahweh en espíritu y nos gloriamos en el Mesías Yeshua y no ponemos nuestra confianza en lo externo. ¡Wow! Mire, analice eso, hermanos. En primer lugar, fíjese cómo llama Pablo a los que insisten en que los creyentes se circunciden. Los llama mutiladores. ¿Por qué? Dice, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros los que adoramos a Yahweh en espíritu y nos gloriamos en el Mesías Yeshua. Y no ponemos nuestra confianza en lo externo. Cuando Pablo dice nosotros, ¿a quién se refiere? ¿Pablo estaba circuncidado? Sí. Por lo tanto, cuando Pablo dice nosotros, los verdaderos circuncidados somos nosotros los que adoramos a Yahweh en espíritu y nos gloriamos en el Mesías Yeshua, está incluyendo a toda la comunidad nazarena, ¿ok? Está incluyendo a toda la comunidad nazarena. Es como si Pablo hubiera dicho, nosotros los nazarenos, que adoramos a Yahweh en espíritu y nos gloriamos en el Mashiach Yeshua y no ponemos nuestra confianza en lo externo, somos los verdaderos circuncidados. ¿Eh? Ahí está incluyendo a los que no son circuncidados, como él lo estaba, pero que tienen la fe en el Mesías Yeshua y adoran a Yahweh en espíritu. ¿Ok? Ahora, alguien está preguntando en la sala sobre la circuncisión como medida sanitaria, ¿verdad? Para el hombre que quiere circuncidarse por propósitos sanitarios, eso es muy diferente. Sí, puede circuncidarse por motivos sanitarios, pero eso es muy distinto a circuncidarse para hacerse judío. porque circuncidarse para hacerse judío es negar lo que es. ¿Ah? ¿Se acuerdan la tentación que le presentó el Satán, la prueba que le presentó el Satán a Yahshua en el desierto? ¿Cuál fue la prueba? O sea, en resumen, él le dijo, si eres hijo de Elohim, haz esto o aquello, ¿verdad? Si eres hijo de Elohim, haz esto. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es en qué consistió la prueba para Mashiach? En negar lo que era. Yahshua sabía que él era hijo de Elohim, ¿verdad? Si él aceptaba el reto del Satán, estaba entonces negando lo que era. Y ahora eso yo lo aplico también a la circuncisión. Si usted acepta la circuncisión por la Torá, usted está negando lo que es, porque ya el Espíritu de Santidad nos enseña a través de Shaul que usted es israelita, es tiempo presente israelita sin tener que circuncidarse. ¿Ve? Entonces, si usted se circuncida para hacerse judío, como dicen algunos, para ser aceptado como judío, entonces usted está negando lo que ya usted es. Usted ya es judío, israelita, hebreo, a través del Mashiach y descendiente de Abraham. Entonces no tiene que negar lo que usted ya es por medio de circuncidarse. Ahora, como estaban preguntando por la circuncisión por motivos sanitarios, entonces ya aclaramos que eso es diferente, ¿okay? Por ejemplo, hay hombres que tienen el prepucio muy cerrado. Niños, vamos a decir niños al nacer, se nota que ya tienen el prepucio demasiado cerrado. Entonces la circuncisión se hace obligatoria en algunos casos así como ese, ¿verdad? Y aun si usted ya es adulto y tiene el prepucio demasiado cerrado y entonces necesita, eso le causa algún problema, entonces sí, debe circuncidarse. Pero ya eso es muy distinto, esa no es la circuncisión de la Torá, esa es la circuncisión de los médicos, ¿verdad? Que es muy diferente. Muy bien, aquí Pablo está llamando mutiladores a los que querían que los creyentes mesiánicos se circuncidaran. Hermano, eso es un término fuerte, ¿sabes? Es un término despectivo y nada halagador, pero Pablo lo utilizó. Y también afirma en ese pasaje que los verdaderos circuncidados son los que adoran a Yahweh en espíritu. Y Yahushua hizo premonición de eso, o predicción de eso, cuando dijo, ¿se acuerdan? Oigan esto ahora, Yahushua dijo, porque la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en este... porque fue en una conversación con la samaritana, ¿verdad? Que le preguntó si hay que adorar acá en Jerusalén o acá en Samaria. Y Yahshua dijo, va a llegar la hora en que ni en Jerusalén ni en este monte van a adorar, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos, esa es una premonición, una predicción, mejor dicho, de esta enseñanza que vendría un poco después acerca de la circuncisión. Que ahora todas las personas de cualquier nación puede ser un adorador de Yahweh, un israelita, adorando a Yahweh y observando la Torah sin tener que circuncidarse, sin tener que ir a Jerusalén a adorar. Ahora, bueno, no veo cómo alguien puede hacer parecer como que Pablo no habló contra la circuncisión para los creyentes mesiánicos bajo la nueva alianza, porque me han dicho eso. Me han dicho, no, si Pablo no habló contra la circuncisión. Pablo no habló contra la circuncisión para los judíos de nacimiento, pero sí Pablo habló contra la circuncisión para los creyentes mesiánicos que vienen de la gentilidad. Eso está muy claro. Pablo sí habló contra esa práctica en términos tan enfáticos, hermanos, que no dejan lugar a duda. Ahora, vamos a ver la nueva circuncisión. Esto que voy a decir ahora, hermanos, es un principio espiritual profundo. Quiero que lo escuchen bien y que lo capten bien. Ah, para que lo puedan compartir con otras personas. Es un principio espiritual muy profundo y todavía falta otro, pero vamos a este primero. Oiga esto, muchos no han captado la importancia de la enseñanza del pasaje que voy a citar ahora. Acompáñenme a leer ese pasaje con discernimiento, hermanos. Vamos a leer Colosenses 2, 11 y 12. Para demostrar que nosotros estamos circuncidados, nosotros, los que hemos venido de la gentilidad y que no fuimos circuncidados en la carne, estamos circuncidados, sin embargo. Vamos a verlo, ahí lo dice, Colosenses 2, 11 y 12, dice, en él, o sea, en el Mesías, fueron ustedes también circuncidados con una circuncisión que no se hace a mano, sino mediante el despojarse completamente de las inclinaciones carnales del cuerpo, por medio de la circuncisión del Mesías, la cual recibieron al ser sepultados con él en la inmersión, o sea, en el bautismo. Hermanos, aquí hay un principio espiritual altamente importante y significativo. Mire lo que está diciendo, que nosotros fuimos circuncidados en el Mesías. ¿Ah? ¿Cómo? Por medio de la circuncisión del Mesías. Hermanos, esa circuncisión del Mesías, que fue circuncidado al octavo día en Jerusalén, esa circuncisión se nos aplica a nosotros, se nos imputa, se nos atribuye a nosotros esa circuncisión. Eso es lo que está diciendo Saúl aquí. Y está diciendo que eso es como la justificación, ¿verdad? La justicia. La justicia del Mesías se nos imputa a nosotros, se nos atribuye como si fuera nuestra. Aunque no la tengamos literalmente, la justicia, ¿ah?, se nos atribuye a nosotros, se nos imputa, se nos atribuye la justicia del Mesías. Y por eso es que somos justificados por el Mesías a través de la fe. Pues lo mismo pasa con la circuncisión, hermanos. Nosotros fuimos circuncidados ya en Jerusalén, al octavo día. ¿Cómo? Por medio de la circuncisión del Mesías, cito otra vez a Pablo, por medio de la circuncisión del Mesías, la cual recibieron, ¿cuándo la recibimos? Al ser sepultados con él en la inmersión, lo que otros llaman el bautismo, ¿verdad?, en griego. Ahí está, hermano, ahí está, hermanos. Nosotros entonces recibimos la inmersión como señal de la alianza. Hermanos, eso es fundamental. Esto que acabo de decir es el fundamento de nuestra fe en cuanto a la circuncisión. Mire, hay tres enseñanzas importantes en este pasaje. Vamos a disectarlas. Número uno. Primero, que la circuncisión que Yahweh requiere de los creyentes mesiánicos que provienen de la gentilidad es una circuncisión espiritual en el corazón. Ese es el primer punto. Segundo, que esa circuncisión que recibe el creyente es la circuncisión del Mesías, la cual se le atribuye al creyente por imputación. ¿Ok? Imputación quiere decir que usted no la tiene literalmente, sino que se le acredita, se le pone a su cuenta. ¿Ok? Lo mismo que la justicia del Mesías, como ya le dije, que se le atribuye al creyente por imputación como si fuera suya propia. Y en tercer lugar, que nos enseña ese pasaje, que esa circuncisión imputada o atribuida del Mesías a nosotros se recibe en el momento de la inmersión, de lo que otros llaman el bautismo en griego, ¿verdad? Hermanos, el Espíritu de santidad, el Espíritu de profecía, que es el Espíritu Santo, nos está enseñando algo fundamental aquí en este momento, ¿ok? Así que todos nosotros, los judíos nazarenos, los israelitas nazarenos, la asamblea de Yahweh, ¿ah?, todos somos circuncidados, ya estamos circuncidados, pero no en la carne del prepucio, sino en el corazón. Y la circuncisión de la carne en el prepucio la tenemos también, pero por imputación, por atribución, ¿ok? Por acreditación, se nos acredita la circuncisión del Mashiach. Eso es muy importante. Y que eso sucede en la inmersión, o sea, en el bautismo. Hermanos, por eso es tan importante el bautismo, ¿verdad? Entonces, Saúl, alguien pregunta que ¿por qué Saúl circuncidó a Timoteo? No fue a Tito. Saúl nunca circuncidó a Tito, fue a Timoteo. ¿Ok? Y ya lo explicamos al principio. Puede que este hermano haya llegado un poco tarde. Sí. Ya explicamos por qué Saúl hizo circuncidar a Timoteo. Sí. Eso fue por conveniencia, para evitar que los judíos lo rechazaran en su gira misionera. Era a ciertos lugares nada más, donde ya lo leímos, explicaba, decía los nombres de los lugares, ahora no los recuerdo, donde Pablo iba a predicar, y Timoteo era muy conocido en ese lugar, y muy apreciado, muy querido, pero él iba a predicar a los judíos, ¿eh? Y por lo tanto, para evitar que los judíos los rechazaran como equipo misionero, Pablo hizo que Timoteo se circuncidara, puramente por conveniencia, por estrategia, ¿ok? Eso fue una táctica misionera, una estrategia misionera para evitar la el rechazo de los judíos. Mire, eso yo lo voy a ilustrar con una actitud mía y de mi esposa en relación con la predicación. Mi esposa y yo nunca hemos usado joyas, o no usamos, no acostumbramos a usar joyas, ¿verdad que no? Bueno, los que me conocen lo saben. Entonces, ¿por qué yo lo hago? ¿Porque creo que las joyas, es malo usar joyas? No, nada de eso. Yo no creo que sea malo usar joyas. Pero en primer lugar no me interesa, y en segundo lugar es beneficioso no usarla para poder llegar a otros grupos, ¿ah?, donde se cree que es pecado usar joyas, ¿ve? Entonces, si yo no hago eso, entonces puedo ser aceptado por ellos. Si me pongo joyas, me rechazan de plano, ¿ve? Entonces, eso mismo fue lo que hizo Pablo con Timoteo. Para evitar que los rechazaran de plano por estar sin circuncidar, Pablo lo mandó a circuncidar, puramente por conveniencia, por estrategia. ¿Alright? Eso lo habíamos explicado antes, pero con mucho gusto lo repetimos para beneficio del hermano que entró un poco tarde. Bueno, hermanos, el espíritu de santidad, como estaba diciendo, el espíritu de profecía también se le puede llamar, todos esos títulos se le aplican al Espíritu Santo. Nos enseña que aún desde los tiempos de Abraham, hermano, la circuncisión física en el prepucio era una señal externa de la circuncisión espiritual del corazón. Y lo más importante es que nos enseña también que desde la instauración de la nueva alianza, la inmersión o el bautismo es la señal externa de esa circuncisión espiritual. Entonces, fíjese, lo único que cambia en términos de señal es el método, ¿ok? Para los judíos de nacimiento, la circuncisión en la carne es la señal de la alianza. Para los judíos que vienen de la gentilidad, o sea, los israelitas, por usar un término más exacto, para los israelitas que venimos de la gentilidad, la señal externa de la nueva de la alianza es la inmersión. ¿Okay? Eso es lo que nos enseñan los pasajes que hemos estudiado. Por lo tanto, hermanos, es claro que la inmersión mesiánica, lo que algunos llaman el bautismo en griego, ¿verdad?, la inmersión mesiánica viene a sustituir a la circuncisión física como señal de la alianza. Eso es fundamental, eso está claro en todos estos pasajes. Por eso el bautismo, la inmersión en agua, es tan importante para los creyentes. Y es más importante en el sentido de que es para ambos sexos, exacto. La inmersión, en primer lugar, es un símbolo fácil de realizar, carece del elemento mutilante de la circuncisión en el prepucio, y además es un símbolo más apropiado que la circuncisión en el prepucio, porque lo pueden recibir tanto las mujeres como los hombres. Ahora, otros pasajes que son dignos de consideración son los siguientes, que no los voy a leer, algunos pasajes que son dignos de considerar en cuanto a este tema, por si alguien los quiere copiar, ¿verdad?, para compartir con otras personas. Son Hechos 21, 18 al 26, Gálatas 2, 1 al 5, Gálatas 4, 5 al 12, Colosenses 4, 11, Tito 1, 10, Jeremías 9, 24, Ezequiel 44, 9 y Deuteronomio 10, 16. Todos esos pasajes son importantes en relación con este tema. Vamos a ver ahora algunas citas de autoridades importantes. ¿Okay? Ya les presenté una cita de autoridades judías. Ahora vamos a presentar una cita de otras autoridades que no son judías. Anote con cuidado las siguientes citas de autoridades bíblicas. Ok, voy a citar del léxico griego de Thayer. Eso es en inglés, pero no sé si está en español. Tengo la cita aquí en la página 200. Está en internet, publicado por BibleSoft. Dice así: interesantemente, Juan también incluye una reveladora información acerca de los que asistieron a la Pascua de los judíos, Juan 11:55. Durante el tiempo del Mesías, ciertos gentiles observaban las fiestas también. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, Juan 12:20. La palabra griega para griegos, helenos, típicamente se refiere a un griego por nacionalidad. En un sentido más amplio, el nombre abarca todas las naciones no judías que hacen suyas la lengua, las costumbres y la sabiduría de los griegos. Quiere decir que había muchos gentiles que observaban las fiestas de Yahweh, sin tener que circuncidarse, porque si fueran circuncidados, entonces ya no eran gentiles. ¿Ok? Está hablando de gentiles que observaban las fiestas de Yahweh. ¿Qué quiere decir eso? Entonces quiere decir, hermanos, que es lógico, es razonable, es aceptable observar la Torá sin tener que circuncidar. Otra cita de un gran erudito que se llama F. Bruce, en un libro que se llama Historia del Nuevo Testamento, él dice lo siguiente. Dice, las tres grandes festividades de peregrinación eran, 1, la fiesta de los panes ácimos, 2, la fiesta de Pentecostés, y 3, la fiesta de los tabernáculos o cabañas. Judíos de todas partes de la diáspora hacían un esfuerzo por venir a Jerusalén para una u otra de estas festividades, y con ellos venían prosélitos y hasta gentiles temerosos de Elohim. Página 140, termina la cita. Quiere decir que iban a celebrar en Jerusalén las fiestas de Yahweh tres tipos de personas: judíos, prosélitos y gentiles temerosos de Yahweh. Los judíos, pues, eran los judíos de nacimiento. Los prosélitos eran los gentiles que se hacían judíos y se circuncidaban y todo. Y gentiles temerosos de Yahweh eran gentiles que observaban la Torá, pero que no se circuncidaban. Eso es importante, hermanos. Todo esto es importante para entender el tema. Ok, otra cita de Paul Johnson, okay, en un libro que se llama Historia del Cristianismo. Dice así la cita. Filo, o Filón, también proyectó en su filosofía el concepto de una misión gentil y escribió, no hay una sola ciudad griega o bárbara, ni un solo pueblo al cual no se haya diseminado la costumbre de observar el sábado, en el cual no se obedezcan las festividades, el encendido de luces y muchas de nuestras prohibiciones sobre comidas. Este reclamo era generalmente cierto. Una gran proporción de esos pueblos no eran judíos por raza, ni eran plenamente judíos en el sentido religioso, esto es, pocos de ellos estaban circuncidados o esperaban obedecer la Torá en todo su rigor. La mayoría de ellos eran noágidas o temerosos de Yahweh. Reconocían y adoraban al Dios judío y se le permitía mezclarse con los adoradores de la sinagoga para aprender la Torá y las costumbres judías. Generalmente no se esperaba de ellos que se hicieran judíos completos. Termina la cita. En la página 12. Fíjense lo que está diciendo aquí, aunque utiliza la palabra noágidas, ¿verdad? Está diciendo que esos gentiles que entraban a la sinagoga aprendían la Torá, observaban la Torá, observaban las costumbres judías y no eran judíos. Hermanos, ahí es donde estamos nosotros. Ahí es donde entramos nosotros en el cuadro. Y no es que por ser noágidas, como dicen ellos, que no es verdad. Ese concepto de noágidas es equivocado, ¿ok? Noágidas somos todos los que descienden de Noé, incluyendo los judíos. Todos somos noágidas, descendientes de Noé. Pero aparte de ese rol de concepto, los gentiles que observan la Torá no tienen que circuncidarse, y eso lo muestra también en esta cita, ¿ok? De manera que es posible, hermanos, y es consistente con la enseñanza bíblica, que los creyentes nazarenos o mesiánicos practiquen la fe hebrea sin tener que circuncidarse. Esta es mi posición en base a la evidencia. Esta es la posición de las asambleas de Yahweh. Esta es la posición de la mayor parte de los hermanos en el movimiento nazareno, ¿ok? Aunque algunos difieren, ¿ok? Pero los principales, la mayoría de los nazarenos, está de acuerdo en esta posición. Ahora, el que prefiera circuncidarse para hacerse judío, pues que lo haga, ¿verdad? Que lo haga. Sin embargo, los hermanos que así piensan deben estar conscientes de este hecho que les voy a decir ahora. Circuncidado o no, los judíos tradicionales no lo van a aceptar a ustedes como judíos mientras crean en Yahshua. ¿Alright? Es más, si usted se circuncida en la sinagoga reformista o en la conservadora, todavía usted no será aceptado como judío en la comunidad ortodoxa. Así que es una tontería eso de circuncidarse para hacerse judío. No, usted ya es judío, aunque otros no lo acepten, ¿okay? Las convenciones reformistas y conservadoras, hermanos, no son aceptadas en Israel para ciudadanía automática. Para ciudadanía automática usted tiene que hacerse judío ortodoxo. Muchos varones que han sido creyentes en el Mesías Yeshua y ahora quieren practicar la fe hebrea, como la ha conservado el judaísmo tradicional, se encuentran con una disyuntiva, hermanos. Y es la disyuntiva de ser aceptados como judíos a la vez que creen en el Mesías Yeshua. El problema se resuelve hoy como se resolvió en el siglo I, hermanos. Los judíos nazarenos, los creyentes mesiánicos, no tienen que circuncidarse ni tienen que necesariamente reunirse con los judíos tradicionales rabínicos. Se pueden reunir en sus propias sinagogas o en sus casas y adquirir las enseñanzas de los libros judíos tradicionales, adquirir la enseñanza de la Torá sin tener que hacerse ortodoxos. Y así forman una comunidad hebrea especial semejante a la del siglo I, los israelitas nazarenos. Y aquí terminamos el tema. Con el favor de Yahweh, si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto podemos entrar en eso ahora, ¿ok? Pregunta, ¿cómo podemos entender este pasaje de Ezequiel? Así ha dicho Yahweh, ningún extranjero sin cuchillo de corazón y sin cuchillo de carne de todos los extranjeros que están entre los hijos de Israel entrará en mi santuario. Ah, ya eso lo he explicado, hermano Guribe, en otras ocasiones. Como si no estamos circuncidados en la carne, no podemos entrar al santuario, al templo de Jerusalén, ¿ok? Ahora, ¿dónde está el templo? Hermano, ¿dónde está el templo ahora mismo? ¿El templo de Jerusalén existe? Entonces, ¿no existe? Entonces, eso no aplica. ¿Ven el punto? Hermano, hay que estudiar la Torá con discernimiento. Ese mandamiento está bien, está vigente, pero el templo no existe, por lo tanto, no aplica a nosotros, no tenemos que circuncidarnos, ¿ok? Para entrar al templo. Si el templo existiera, oiga esto, dicho esto por un nazareno, quizás suene contradictorio, pero no lo es. Si el templo existiera ahora, y usted va a Jerusalén, y que usted quisiera entrar al templo, usted tiene que circuncidarse, aunque sea creyente nazareno. Pero ese sí quiere entrar al templo, pero usted no tiene que entrar al templo. ¿Ve? Suponiendo que existiera, no existe, pero suponiendo que existiera, pues no tenemos que entrar al templo. Allí no tenemos nada que hacer allí. Nosotros tenemos al Mashiach y a Yahushua, y no necesitamos nada más. ¿Ve? Pero ese es otro tema, hermanos, ese es otro tema. Redondeando el pensamiento, hermanos, nosotros no echamos por tierra ninguna de las enseñanzas de la Torá. No estamos diciendo que eso fue abolido ni nada de eso. Lo que estamos diciendo es que hay algunas mitzvot que no aplican a nosotros. Y una de ellas es eso relativo a entrar al templo. Eso ya no aplica porque no hay templo. Muy bien, sí, gracias. Voy a poner, en la página asambleadeyahweh.com este escrito. Además del ¿cómo se llama? De la grabación, también voy a poner el escrito. La versión bíblica que yo utilicé es un Nuevo Testamento que publicamos nosotros hace muchos años, que se llama Las Escrituras Mesiánicas. Está impreso en papel, es un libro, pero que ya casi no se circula, ¿verdad? O sea, las pocas copias que quedan están en posesión de la Asamblea. Bueno, estaba diciendo que escribiendo a la Asamblea de Yahweh en... No en el Mesías. Mire, la mejor manera es esta. Usted entra a la página asambleadeyahweh.com, va al final donde dice home o algo así, hogar o algo así, no recuerdo. Después yo le doy los detalles por escrito. ¿Okay? Ese libro tiene un grupo en Estados Unidos que se llama Asamblea de Yahweh en Yahshua. No Asamblea de Yahweh en el Mesías, esa es otra organización. La organización que tiene esa Biblia es... Asamblea de Yahweh en Yahshua. Y la dirección está ahí en la página asambleadeyahweh.com. Bueno, la pregunta de ojos y oídos, y la respuesta es la misma, hermanos. Al saber que somos descendientes de judíos, ¿verdad? No tenemos que circuncidarnos, porque ya estamos en el Mashiach, ya estamos circuncidados en el Mashiach. Todo lo que hemos explicado aplica a eso también, ¿ok? La pregunta de Joel, ¿cuándo en el templo, en el reino del milenio, será necesario estar circuncidado para entrar en él? Sí. En el templo del reino del milenio, ¿verdad? Como se le dice a veces. Entonces, la respuesta a eso es un poco complicada, hermanos. porque estamos circuncidados con la circuncisión del Mashiach, pero hay otra cosa. Exacto, algunos creen que el Mashiach nos va a circuncidar cuando venga. Puede que eso sea así, ¿ve? Yo no contradigo esa creencia. Algunos hermanos creen que cuando venga Mashiach, a los que van a reinar con él, van a ser circuncidados automáticamente. ¿Ok? No sé, yo no sé si eso es así o no, ¿ok? No sé. Pero tampoco contradigo de que eso pueda ser así. Así que vamos a dejar esa respuesta para cuando venga Mashiach. Él nos dirá lo que hay que hacer, ¿ok? O él hará lo que hay que hacer. Dice que hay hermanos que presionan a circuncidarse según la Torah porque dicen que causa el cáncer del útero en la mujer. Ay, ¿ve? Ya eso es otra cosa. Lo que dice Gabriel, si alguien insiste en eso, entonces está hablando de la circuncisión médica. Nosotros creemos en Yeshua como el Mesías, no creemos en Jesús porque Jesús es un Dios griego, cristiano, ¿verdad? Pero sí nosotros creemos en Yeshua, que es el mismo personaje, pero le llamamos por su nombre correcto, Yeshua, y no lo creemos como un Dios encarnado, ¿no? Eso de un Dios encarnado es una teología cristiana, ¿verdad? Y nosotros respetamos a los cristianos, no vamos a insultarlos ni nada de eso, ¿no? Pero no creemos en eso. Creemos que en Yeshua como el Mashiach, el hijo de Yahweh, y el hijo de Yahweh significa el rey de Israel. Bueno, estamos en la sesión de preguntas. Esos hermanos dicen que para evitar ese cáncer hay que hacerse la Brit Milá. Eso no es cierto. Eso no es cierto, Gabriel. El hacerse la Brit Milá no evita el cáncer en el útero de la mujer. Puede que en algunos casos se dé ese asunto, ¿verdad? Pero eso no... El cáncer tiene muchas causas distintas, no necesariamente debido a la milá. Si fuera así, ninguna mujer judía tendría cáncer, y hay cáncer entre los judíos, entre las mujeres judías, claro que lo hay. No estoy diciendo que sea demasiado, ¿verdad?, o una epidemia, obviamente, pero sí lo hay. Eso es una falacia, ¿cierto? Como también sucede que no hay cáncer entre muchas personas que no están circuncidadas. Cuando Shaul se refiere en la carta a los Gálatas, a que los que se circuncidan están obligados a guardar toda la Torah, ¿a qué se refiere? Bueno, lo que pasa es que está hablando de algo que tocamos por encimita, ¿verdad? De que para un gentil hacerse judío tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Como judío ortodoxo, con todas las prerrogativas del judaísmo. Perdónenme, hermanos, no puedo seguir hablando. Se me ha ido la voz. Ya ustedes saben cómo es el asunto. Yo estoy padeciendo de los bronquios, de la garganta. Acabo de tomar agua, pero no puedo seguir hablando, tengo que despedirme. Las preguntas que quedan las seguimos el próximo Shabbat, ¿ok? Voy a descansar y voy a comer algo. Hasta el próximo Shabbat, hermanos. Yahweh los bendiga a todos. Hasta luego entonces, hermanos. Shalom. Discúlpenme que tengo que cerrar la sala. Me retiro. Yahweh los bendiga.